Noticias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Por la Audiencia Nacional, que acoge desde hoy lunes y hasta mayo el juicio contra el clan Pujol, que se enfrenta hasta 29 años de cárcel por el presunto origen ilícito de su fortuna. Entre las primeras medidas que la sala ha adoptado es que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, podrá seguir el juicio por videoconferencia desde su casa. ¿Por qué? Por su delicado estado de salud. En la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
Así es, Alberto. Un examen que se ha celebrado a puerta cerrada durante media hora y tras el que los magistrados se han retirado a deliberar. Y la decisión es que Jordi Pujol Soley tiene que estar presente en el juicio, tiene que estar presente en las sesiones por videoconferencia y desde su casa. Y si se produce algún cambio, entonces se valorará. Así lo explicaba el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. El juicio ha comenzado con la lectura de los hechos por parte de la letrada de la Administración de Justicia y ha seguido ya las cuestiones previas, que son dos jornadas, que es lo que está previsto. En este momento interviene Cristóbal Martel, que es el abogado de los Pujol.
No ya porque se ha producido una fijación definitiva de limitación del objeto del proceso, sino porque además concurre.
Bueno, hablando de Cataluña, tenemos CIS catalán, y este asegura que si hoy se celebrasen elecciones en Cataluña, Junts, el partido de Puigdemont, caería hasta la tercera fuerza, empatando en escaños con Alianza Catalana, la formación de Silvio Rolls, que irrumpiría con fuerza en el Parlamento catalán. Yolanda Canales.
Y Alianza sería la primera fuerza en las provincias de Gerona y de Lérida. Unas elecciones que ganaría el PSC, que conseguiría entre 38 y 40 escaños, por debajo de los 42 actuales. Esquerra avanzaría a Junts y conseguiría entre 22 y 23 diputados. Y Junts y Alianza conseguirían 19-20. Los de Puigdemont se llevarían un buen batacazo, al perder prácticamente la mitad de sus escaños. Vox adelantaría al PP y sería quinta fuerza en el Parlamento. Teniendo en cuenta los resultados del CEO, un tripartito de izquierdas no tendría la mayoría asegurada. La horquilla está entre los 66 y 69 diputados y la mayoría absoluta es 68.
Ojo a esto que nos contaba Yolanda. Alianza Catalana, primera fuerza en Gerona. Primera fuerza en Gerona. Le cuento también que Salvamento Marítimo ha rescatado a 260 personas que iban a bordo de dos cayucos y se encontraban cerca de la isla Canaria del Hierro. Entre ellas hay 57 menores. Tony Cerdá.
Fue a última hora de este domingo cuando se localizaba una primera embarcación en las inmediaciones de la Restinga, en el Hierro, con 104 personas. Tan solo unos minutos más tarde, la Salvamar de Salvamento Marítimo recibía otro aviso, otro cayuco con 156. En el total del operativo de rescate fueron 260 personas a las que fueron asistidas hasta el puerto. Entre ellos, 57 menores de edad y 30 mujeres se precisaron de cuatro traslados al hospital de esta tripulación. Según el relato de los propios migrantes de la primera embarcación, habrían realizado una travesía de 8 días desde Gambia y la segunda desde Senegal. Los migrantes han sido llevados al centro de atención temporal de San Andrés, en el Hierro, hasta la derivación a otros medios repartidos por Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça mira a la Champions tras recortarle puntos en la Liga al Real Madrid. Bruno Casar.
Sí, el tropiezo del Real Madrid en Elche deja a los azulgranas a tan solo un punto del liderato de la Liga, pero los de Hansi Flick se centran ya en la Liga de Campeones, donde mañana van a visitar al Chelsea y a Baggiori.
Ahora arranca el entrenamiento del equipo todavía en Barcelona, pendientes de Pedri, que ayer trabajó al margen, así que salvo sorpresa, descartado. Sí llega Rashford, recuperado del proceso gripal que le impidió jugar contra el Athletic Club. Vuelve De Jong tras sanción en Liga. Sobre las 3 de la tarde conoceremos la lista de convocados. A las 4 menos cuarto, viaje a Londres. Por la tarde hablan Flick y Rafinha en Stamford Bridge.
Gracias, Baggiori. Mañana también saltan a escena la Champions el Athletic Club de Bilbao, que visita el Slavia de Praga, y el Villarreal ante el Borussia de Dortmund. Dejamos para el miércoles al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Por lo pronto, esta noche a las 9 en tiempo de juego, cierra la jornada en Primera División Español y Sevilla.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
María José Navarro, queda sí mucho por delante, y lo que va por delante está ciega, entonces.
Madre mía, hoy. Vamos a ver, sí, bueno, vamos a ver. Alberto Herrera Montero, si volvieras a nacer, ¿a quién volverías a buscar?
¿Qué pregunta? Si volviera a nacer, ¿a quién volvería a buscar? Posiblemente a mi abuela.
¡Ea, vamos a ello!
Me ha dejado descolocado con la pregunta, ¿eh?
No, bueno, es que esto tiene tela, ¿eh? Si volvieras a nacer, ¿a quién elegirías? Claro, esta pregunta, que es bastante profunda, por cierto, no fue idea mía, no ha sido idea mía. Esta pregunta la encontré en el perfil de nuestro community manager, Curro Suárez.
¿Has pensado alguna vez, si volvieras a nacer, a quién volverías a buscar?
Y me pareció una pregunta preciosa.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Y con mucha carga. Le decían a mi abuela, como tú, a mi hija, y Curro siguió dando pistas de esa lista que casi todos tenemos en la cabeza.
Hablamos muchas veces de que los amigos son la familia que se elige, porque esas personas a las que volverías a elegir, ya sean 2, 3, 10 personas, dice mucho si quieres volver a pasar una vida con ellos. Si volvieras a nacer, ¿a quién irías a buscar primero?
Y uno trata de hacer una simulación. Claro, Alberto, ¿qué haría yo? Pero es que es difícil ponerse en esa situación porque volver a nacer no se puede.
Claro.
¿O sí? Porque hay gente que ha estado en el otro lado un rato. 24 minutos. Tessa Romero estuvo 24 minutos. Padecía una enfermedad rara, mortal y sin tratamiento. Y su corazón dejó de latir 24 minutos. Y 24 minutos después regresó. Tessa es escritora, periodista, socióloga y escribió 24 minutos en el otro lado. Así que yo creo que ella sí que nos puede contar a quién fue a buscar cuando volvió. Hola, Tessa, ¿cómo estás?
Tessa, buenos días. Buenas.
Hola, María José. Hola, Alberto. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar y estoy súper encantada. Y bueno, yo cuando regresé es que mi experiencia fue un poco extraña porque tomé contacto, aparte de con seres fallecidos que había tenido, por cierto, vaya por delante, que yo no creía en absolutamente nada de esto, ¿de acuerdo? O sea, nada, nada, nada. Y aparte de eso, bueno, pues luego se me dio una situación en la que conocí a una persona que se iba a quitar la vida y se me dio la opción de poder volver. Esa persona yo no la conocía y luego, bueno, pues mi deseo al regresar era poder conocer a esta persona para poder ayudarla. Así que fíjate qué historia tan intensa.
Sí, la verdad es que no sé.
Pues estamos quedando muy pequeños, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, cuéntame un poco más de la historia, Tessa.
Sí, sí. Bueno, pues yo, como ha dicho María José, tenía una enfermedad que los médicos no sabían de qué era, porque fue causada. Hay doctores, como el que yo conozco, al que tengo muchísimo cariño, el doctor Sanz Segarra. Él me dijo que bueno, que sí está de acuerdo en que mi enfermedad, bueno, de alguna manera la somaticé yo, digamos, ¿no? La fabriqué yo. En cualquier caso, bueno, no había ninguna esperanza para mí y mi corazón dejó de latir. Estuve 24 minutos en el otro lado, pero yo cuando desperté pensé que había estado varios años en coma, porque hice muchísimas cosas, me dio tiempo a encontrarme con nada más, bueno, yo vi a los médicos, por supuesto, lo que estaban haciendo para hacerme regresar, no había manera, yo estaba muy enfadada porque no quería que despertara mi cuerpo, porque no quería volver a sufrir. Yo, claro, en el momento que mi corazón se paró, lo que sentía era una paz tan inmensa, y dije, ay, por fin no sufro, o sea, después de, pues fueron 3 años realmente de sufrimiento intenso. Y vi lo que hablaban, lo que hacían, y yo intentaba tocarlos, gritarles, pero es como en las pesadillas, ¿no? Cuando quieres gritar, hablar y que nadie te escucha, pues muy, muy parecido.
Tessa, estás describiendo, sí, ahora sí, te permito continuar, lo que pasa es que estás describiendo uno de los fenómenos que más me interesan y más me apasionan, que es el de las experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Exacto. Porque a raíz de vivencias como la tuya, yo me he acercado mucho a Dios y me explico, yo le he tenido siempre un terror pavoroso a la muerte, pero un terror de que con 13 años yo me ponía a pensar que no había nada más y me ponía a llorar yo solo en mi habitación, y es a raíz del doctor Sanz Segarra que me encuentro con casos como el tuyo, casos de miles y miles de personas que describen esos 24 minutos que tú pasaste, que para ti fueron mucho más, como una experiencia de amor inigualable y que no puedes asemejar a cualquier otra cosa que hayas vivido, ¿no?
Muy bien, es que es inefable, no se puede describir, y de hecho yo no creía tampoco en Dios, y luego, claro, después de esa experiencia, por supuesto, creía en un Dios tal y como yo lo entiendo, es decir, no tiene por qué ser de ninguna religión en concreto, uh-huh. Pero sí, digo, ¿cómo la gente, al regresar, digo, cómo la gente no se ha dado cuenta de que existe Dios? O sea, ¿y cómo yo no me he dado cuenta hasta ahora? O sea, es algo que hasta que no te ocurre y te sucede, no te planteas y te das cuenta de que no sabemos nada de nuestro cerebro, no sabemos nada del cuerpo humano, apenas nada, y que no sabemos apenas nada tampoco del alma, que yo pensaba que no teníamos alma. Yo decía, bueno, nos morimos y bueno, la energía se transformará y me quedaré por ahí vagando por el universo, ¿no? Pero no.
Y te esa una cosa, porque lo que he leído en muchísimos, la gran mayoría de todos estos casos, es que a los que os ha pasado, no, en principio no queréis volver. Es decir, cuando os despertáis, decís, yo estaba muy bien donde estaba, yo ya he vuelto a donde tenía que estar, de donde salí, ¿no?
Sí, hay casos de enfados auténticos. Uno de los últimos casos que investigaba una señora mayor, que bueno, pegándole al médico porque le había hecho la RCP y le hizo jurar que si por favor le volvía a pasar, que no volviera a hacer. Además, le decía, es que he estado escuchando la conversación de mis hijos en la habitación y he escuchado perfectamente cómo estaban hablando de la herencia y todo eso. Dice, por favor, no quiero nada, o sea, yo no quiero volver.
Qué fuerte. Quiero Tessa, no continúa con la historia, perdóname que te he cortado justo cuando
no
vuelves.
Preocupes. Bueno, pues yo me encontré eso con una amiga que había fallecido cuando yo tenía 15 añitos, que fue un caso muy sonado en España, que se había buscado, se había intentado recolectar dinero a través de las televisiones y todo para su leucemia. Luego también me encontré con otra persona de la familia y ellas decían, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, cuando me vieron, se llevaron como si estuvieran ahí esperando a otra persona y no se esperaban para nada verme a mí. Y decían, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y yo, ¡ay, qué alegría! O sea, ¿cuánto tiempo sin veros? Y estaba tan feliz de verlas. Pero qué va. Estaban como preocupadas, intentando que me fuera con su actitud. Pero claro, detrás de ellas estaba pues una luz inmensa, 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 que tampoco se puede describir con palabras. Y yo sentí que ahí detrás estaba mi padre, mis abuelos, mis tíos, los amigos que había perdido, y yo, claro, quería ir hacia allá porque yo decía, ¡ay, qué bien! O sea, era la sensación como, a ver, ¿cómo os digo, Alberto María José? Como cuando estás de viaje, en un viaje muy bonito, y vas a regresar a casa y no te apetece, no te apetece, pero cuando abres ya la puerta de tu casa al regresar, dices, ¡ay, pues está en mi sofá, y pues está en mi cocina, mi baño, mi cama!, ¿no? Pues era esa sensación, como si yo hubiera estado ahí muchas veces antes. Sabía que yo había estado allí y que allí me esperaban mi padre y toda mi familia y los amigos. Una cosa preciosa. Y luego ya sí entraron en acción otros, porque yo me iba para allá, intentaron impedirlo ellas dos y ya de repente aparecieron pues otros seres de luz, a los que yo llamo, que también aparecen en muchos fenómenos de este tipo y que fueron los que me dieron un viaje, digamos, por todo el otro lado. Que bueno, en el que pasó absolutamente de todo, incluso llegué a ver el posible entierro, o sea, como un viaje al futuro, el posible entierro de mi madre en caso de que yo muriese, ¿no? Y yo no entendía por qué lloraba la gente. Yo decía, ¿pero por qué lloran en el entierro? Pero si nos vamos a ver todos muy pronto, ¿no?
Volver a la vida después de todo esto, claro, es muy complejo. Yo es que he leído acerca de tantos casos que sé que hablas de ello con un convencimiento que estás demostrando porque lo has vivido y porque tú sabes que lo has vivido, y para ti eso ya es suficiente, porque la conciencia superior que supone el final de la vida, bueno, ya te tranquiliza, ¿no? Pero ¿cómo es contarle esto a gente que no cree en esto?
Pues yo tardé, hombre, eso conté a los médicos, enfermeras, pero nadie me dio credibilidad. Uno de aquellos médicos sí, porque lo he vivido más veces, pero entonces yo empecé a investigar por mi cuenta y empecé a conocer doctores. Conocí también a doctores como el doctor Raymond Moody, gente bastante importante de este mundo. Empecé a investigar, a entrevistar personas que habían pasado por lo mismo que yo. Pero yo no le dije nada ni incluso a mi familia, Alberto, porque yo, mi familia, además yo era, vamos, soy periodista, y yo decía, es que ya no me vuelvo a contratar ninguna emisora de radio ni nada. Y entonces, claro, yo decidí callarme y no le dije nada a mi familia, nada más que lo sabe una persona, y estuve 11 años callada, hasta que ya tuve la necesidad, porque empecé a acompañar a personas en duelo y a enfermos moribundos durante 11 años, y entonces yo tenía que, y a ellos les llevaba el mensaje de esperanza, de que existía Dios, de que existía el otro lado, de que había más vida después de esta, y sentí la necesidad, como me dijeron los enfermos y los familiares, de esa, tienes que contar la historia, tienes que llevar ese mensaje a la gente para que no tengan miedo a la muerte, a llevar consuelo a los enfermos, a los familiares que pierden a sus seres queridos, y me decidí a escribir el libro, y fue cuando se lo conté a la familia, a los amigos y demás. Y bueno, pues imagínate, fue un impacto brutal, y a mí me daba mucho, mucho miedo de que me juzgara la gente. De hecho, todavía hay personas que, bueno, cuando me hacen algún podcast o entrevista y demás, muchas sí creen en esto, otras te empiezan a decir que no creen en nada, de que te lo estás inventando, pero bueno.
Tessa, una pregunta, ¿yo te he conocido de pequeño?
Sí, claro. Era pequeño, muy mono, claro, muy lindo. Claro.
Es que tú has trabajado en la SER, ¿verdad?
Sí, exacto. Claro. Y allí era compañera de tu padre, claro, de Carlos. Claro, claro. Y bueno, íbamos a la feria. Yo iba con mi pareja de entonces también, con tu madre. También claro, otra vez coincidimos en Cuba.
Tú eres Teresa Romero.
Sí, exacto.
Claro, ya sé perfectamente quién eres. Oye, tenemos que hacer una cosa, María José, Teresa. Venga. Porque, en fin, es que en 10 minutos no tengo para ya contar la historia de Teresa. Y quiero volver a abordar este tema. Teresa, ¿a ti te parece que organicemos con el equipo una entrevista a las 11 en la que podamos sentarnos tranquilos y me cuentes toda tu historia con profundidad? Y incluso podemos también llamar al doctor Segarra, que le hemos tenido aquí en alguna ocasión, y en fin, le respeto muchísimo. Y yo creo que es un asunto que, además de interesarle a mucha gente, le puede ayudar también, ¿eh?, en el
exacto,
día a día.
Es que se trata sobre todo de eso, de ayudar, Alberto. Así que yo estaré encantada cuando ustedes me lo digáis. Y nada, súper feliz de estar con vosotros y poder llevar un mensaje de paz. Y espero que ya no tengas miedo a la muerte. Y si la sigues teniendo, pues que te podamos ayudar.
Teresa, te mando un beso gigante. Espero volver a verte. Igual. Y que, yo ya tengo bigote, cambia bastante, ¿sabes? Pero bueno, que nos podemos volver a dar un abrazo igualmente.
Muy lindo, muy mono, muy mono.
Teresa, te mando un beso gigante y perdona, igual. María José, perdóname, hija, que no te he dejado hacer ninguna pregunta.
Yo esto lo sabía. Ya había pinchado un hueso, sí, hoy.
Un beso enorme para ti.
Un beso, Teresa, María, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y también para toda la audiencia. Un besito muy grande,
Oye, que es que encima la he conocido, María José.
Es que no words, cariño, ya, ¿qué vamos a decir?
Pues sí, hija. Que hasta mañana.
Hasta mañana, eso te digo.
Adiós, Mari, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
5 euros,
Hazte muy fan de Moebego y recibe 5 euros de saldo de bienvenida. Además, ahorran cada repostaje con carburante de calidad Moebe. Únete y consulta condiciones en moebego.es.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90€. Y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90€. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés en tienda web y app.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Batán, de Casa de Campo, Lucero y Campamento del entorno de la 5 en el distrito de Latina tratan de acostumbrarse al nuevo trazado a la altura del Paseo de los Yévenes que se ha hecho debido a las obras de soterramiento. Las retenciones y atascos son importantes en la zona desde que el pasado viernes se cortara para los peatones este paso inferior y se instalaran varios semáforos para regular la circulación de vehículos que tienen que entrar en esta autovía de Extremadura a partir de ahora por la calle de San Manuel y por la de los Yévenes. Óscar es uno de estos vecinos afectados.
He tardado una hora más en ir al trabajo, que es lo que me ha supuesto salir de mi calle, que está paralela a la A5, para incorporarme a la A5.
El nuevo trazado complica la movilidad también de los vecinos, que tienen cada vez más dificultades, no solamente para acceder a esta A5, sino para pasar a pie de un lado a otro de la autovía. Hace unos minutos, precisamente, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en que cruzar este paso ahora mismo está prohibido para garantizar la seguridad de todos.
La Área de Movilidad está estudiando concretamente qué es lo que pudo determinar que se produjeran esos pasos indebidos que afectaron la seguridad vial o esos autobuses que se quedaron para que esto no se vuelva a producir. Pero insisto, dentro de un marco en el que se está desarrollando la obra más importante de transformación urbana desde el soterramiento de la M30 hace 20 años...
Como alternativa quedan de momento el paso de la avenida Padre Piquer y la pasarela del Anillo Verde Ciclista y también los pasos peatonales de la calle de Villagarcía y Alto de Extremadura. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya 24 de noviembre, un día con cielo cubierto y en el que puede llover en cualquier momento. Así que si vas a salir de casa, bueno, pues saldo con un paraguas. Tenemos ahora mismo 11 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, de momento tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan precaución porque poco a poco va empeorando el tráfico en la M40 a la altura de Coslada, dirección a la A2, por lo que les recomendamos, como es habitual, que aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Y en COPE de Madrid te contamos ahora que la comunidad ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales especializados les atenderán para cubrir sus necesidades básicas y que puedan seguir realizando sus tareas cotidianas con más autonomía y se sientan activos y acompañados. Comunidad de Madrid.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ven a disfrutar de las jornadas del Centollo Gallego en Grupo Hoter hasta el 5 de diciembre con un 30% de descuento sobre el precio habitual. Te lo preparamos de manera tradicional, hervido en agua de mar. Elige tu restaurante favorito y reserva tu centollo para disfrutarlo con tu familia o amigos. Información y reservas en grupo-hoter.net y en el 91 401 3443. Grupo Hoter. Mantenemos viva la tradición.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Zany boss, what's that door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life.
Vender un piso o una propiedad ya supone un reto, pero cuando hay varios propietarios involucrados, lo que se conoce como proindiviso, bueno, pues el proceso puede volverse todavía más complejo. Si te encuentras en esta situación, ya sabes que existen profesionales especializados que pueden ayudarte en todo este proceso. Nacho Para es responsable de ventas de gestión integral Proindivisos. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, lo he contado bien, Nacho, ¿qué es un proindiviso?
Bueno, sí, más o menos. Básicamente es cuando un inmueble pues tiene la propiedad compartida, ¿no? El supuesto más habitual pues es el de varios hermanos que reciben, por ejemplo, una herencia de sus padres y por medio de esta herencia pues reciben un porcentaje cada uno del inmueble, ¿no? Ese es el porcentaje, es lo que se denomina proindiviso.
Ya.
También es habitual que provengan, por ejemplo, de divorcios en los que se liquida una sociedad de gananciales. Eso también será el supuesto del proindiviso.
Claro. ¿Y qué se puede hacer en estos casos, Nacho?
Pues a ver, lo razonable es llegar a un acuerdo entre las partes para venderlo a un tercero, ¿no? Lo que pasa que, desgraciadamente, pues ese acuerdo muchas veces no se produce y la única solución es acudir a un procedimiento judicial específico para extinguir el condominio, y ese procedimiento pues culmina en la venta en pública subasta. Y luego, como una tercera opción, pues cada uno de los copropietarios puede vender a una empresa como la nuestra el porcentaje que tenga sobre el inmueble.
Ya. Y Nacho, ¿se puede vender cuando está hipotecado u ocupado?
Sí, a ver, el tema de la ocupación es un supuesto muy habitual, porque normalmente estos inmuebles uno de los copropietarios lo ocupa, ¿no? Y lo que hace es, pues bueno, pues mediante esa ocupación, pues no deja que el inmueble se venda y no llega a ese acuerdo que es necesario, que es que el acuerdo lo alcancen todos los copropietarios, ¿no? Pero aún así se puede vender sin ningún problema, y cuando esté hipotecado lo mismo. Lo único que, bueno, pues habría que ver el importe de la hipoteca y deducir de la misma, evidentemente, pues el precio, ¿no?, que se pueda obtener.
Ya. Y en cuanto a los gastos, Nacho, ¿quién se ocupa? ¿Qué parte tiene que pagar cada cual? Cuéntanos.
A ver, en un proindiviso cada uno debe pagar de los gastos correspondientes al inmueble pues en función del porcentaje que tenga del mismo.
Uh-huh.
Si se decantan por transmitir el inmueble en proindiviso a una empresa como la nuestra, pues nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos que pudiera conllevar esa transmisión. Pero ya te digo, cuando se mantiene la copropiedad, cada uno de los copropietarios debe pagar en función de su porcentaje.
Ya. Bueno, pues si te parece, Nacho, vamos a dejar vuestro número de teléfono por si hay algún oyente que se encuentra en esta situación. El número es este, 900-101-108, 900-101-108. Nacho Para, responsable de ventas de gestión integral ProIndivisos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muy adiós. Amable. Adiós. Y te cuento algo más. Y ya sabes esta icónica escultura, Julia, la escultura de Jaume Plensa instalada en la Plaza de Colón. Bueno, pues no se va a mover de ahí hasta el próximo 26 de diciembre del año 2027. ¿Eh? Va a estar todavía un añito más con nosotros en la Plaza de Colón. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias y seguimos acompañándole en Herrera en Cope.
Mire, hoy lunes seguimos pendientes de la evolución de la pequeña de 4 años ingresada en el Hospital Clínico de Valencia, después de recibir sedación por un tratamiento en una clínica dental de Alcira. La pequeña nos dicen que se encuentra estable en la UCI pediátrica del hospital, y saben que esa clínica atendió el mismo jueves a otra niña, de 6 años, que falleció horas después. Elucubraciones aparte, porque la investigación policial sigue su curso, me quiero fijar en una denuncia que ha hecho la Sociedad Española de Anestesiología. Sí, anestesiología. En España se hacen sedaciones profundas con gran riesgo. Claro, en este contexto pues como que intranquiliza bastante, ¿no? Y quería hablar de ello y preguntarle sobre esto a don Javier García, que es el presidente de la Sociedad Española de Anestesia. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se refieren exactamente con que en España se hacen sedaciones profundas con gran riesgo?
Bueno, ese no era el mensaje que queremos transmitir de la sociedad. Desde la sociedad científica estamos observando y viendo cómo cada vez hay más profesionales no médicos y no especialistas en anestesiología que empiezan a hacer sedaciones. Y en mi opinión, lo más peligroso de todo es que encima los pacientes no lo saben. Es decir, los pacientes consideran que cada vez que alguien le dice, le voy a sedar o te voy a dormir, la gente siempre piensa y dice, bueno, pues estaré en manos, ¿no?, de los profesionales con máximas competencias y máxima formación. Y la gente a veces ni pregunta. Por eso sí que nosotros llevamos ya 5 años alertando a la población que se molesten en preguntar quién le va a sedar y quién le va a anestesiar. Porque realmente están poniendo su vida en manos de otra persona, de otro profesional, y cada vez estamos asistiendo a situaciones más extrañas y sobre todo generalizando la utilización de fármacos anestésicos en médicos que no son, primero en personal no médico y en segundo en personal médico no formado en la especialidad de anestesiología y reanimación. Y esto evidentemente aumenta los riesgos.
Creo que lo más justo en el caso de las pequeñas es no entrar en elucubraciones. Pero sí quería preguntarle por cómo de común es la sedación intravenosa en un procedimiento dental, en una extracción dentaria.
Bueno, yo lo primero queremos desde SEDAR es enviar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto en estos momentos a los familiares de la niña fallecida, porque es lo que corresponde y porque verdaderamente es una tragedia. Yo soy anestesista pediátrico y, por desgracia, durante mis 13 años de anestesista pediátrico en Infantil de La Paz he tenido que ver cómo otros niños han muerto y cómo verdaderamente esto es un auténtico drama. Elucubrar sobre lo que ha pasado es exactamente elucubrar, y elucubrar sobre algo tan serio, tan grave y tan importante es una temeridad. Por tanto, intentar, y yo lo entiendo desde los medios de comunicación, intentar dar explicaciones a lo que ha pasado es imposible. Es decir, un niño, una niña en este caso, que se ha despertado con somnolencia, vómitos, tras un acto anestésico quirúrgico, es imposible saber si ni siquiera si tuviera relación directa con la anestesia. Hay tantas y tantas cosas que pueden generar eso, desde alteraciones primarias cerebrales, fármacos, infecciones, metabolismo de cada paciente, reacciones alérgicas, shock anafiláctico. Hay tantísimas cosas que es imposible llegar a saberlo. Yo sí que espero que las investigaciones lleguen a descubrir exactamente qué es lo que ha pasado, por evitarlo en un futuro, ¿no? Y porque además ha habido dos pacientes afectados, a lo mejor quizás el segundo paciente puede dar pistas sobre qué ha pasado con el primero, y ojalá de verdad se acabe sabiendo exactamente médicamente qué ha pasado exactamente para que un futuro poderlo evitar.
Don Javier, estoy completamente de acuerdo con usted y mi intención no era entrar a este caso en específico, porque desde luego está la policía con ello y no es nuestro papel intentar averiguar qué es lo ocurrió, porque es el papel de la policía. Pero sí me gustaría saber, en procesos de extracción dentaria, y ya no solo en niños, ¿qué tipo de sedación es la que se suele llevar a cabo? Si es una intravenosa, si es una... creo que es por inhalación, ¿no? La sí. Otra que se conoce.
Lo importante, que el mensaje que debemos transmitir a la población muy claro y muy... de una forma muy clara y muy concisa, es que la palabra sedación no significa menos riesgo. Todo lo contrario. Siempre hay una falsa creencia generalizada en la población, generada por los propios médicos también, que no han sabido explicar las cosas, que la palabra, no se preocupe, que esto es una sedación. Y en cambio, alguien le dices anestesia general, y entonces sí que eso tiene mucho miedo y mucho riesgo. Y es justo lo contrario. Yo siempre lo expreso, una anestesia general de un paciente sano en un quirófano, que tenemos todos los medios, igual que una UCI, con un médico especialista en anestesiología a la cabecera del enfermo, que no se separa de ese enfermo en ningún momento, te puede pasar lo que sea, te puede pasar infartos, te puede pasar rotura de arterias, roturas, sangrados masivos, que estamos acostumbrados a manejar esas situaciones tan límite de la vida y los sacamos adelante, porque en la profesión de un médico anestesista consiste en salvarle la vida a un enfermo, incluso hasta cuando rompen grandes vasos los cirujanos. Ahora, cuando tú estás en una sedación, el paciente no está intubado, el paciente no está conectado a un respirador, el paciente está recibiendo unos fármacos anestésicos generales que en pocos segundos producen parada respiratoria y parada cardíaca, y solo los deberían emplear aquellos médicos que además sean los más expertos en manejar las complicaciones de una parada respiratoria. Y los más expertos en manejo de fármacos anestésicos son los médicos anestesistas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que las sedaciones básicamente podríamos dividir, hay cuatro niveles de sedación, pero para que la gente lo entienda, todo se podría dividir en dos grandes grupos. Lo que sería una ansiolisis o sedación consciente, y esto la gente lo va a entender muy bien. Cuando a ti te dan un Valium o te dan un Transilium, o te dan un Lexatin, una pastillita, y te la tomas, pues evidentemente tienes una sensación de más tranquilidad, pero tienes preservado todos tus, llamamos, reflejos, que significa queda íntegro todo tu control respiratorio y cardiovascular. Por tanto, no es esperable que tengas una parada respiratoria o cardíaca. Y por tanto, se pueden hacer cosas con pastillas, y eso lo pueden hacer muchos médicos, y los médicos pueden recetar benzodiazepinas, etc. Ahora, en el momento en el que cogemos una vía intravenosa, y en el momento en el que empezamos a administrar fármacos anestésicos generales, que están muy bien definidos, que son fármacos que están descritos además en las fichas técnicas, que en muchos de ellos, como el propofol, pone de uso exclusivo por médicos especialistas en anestesia y reanimación, que los empiecen a administrar digestólogos, que lo empiecen a administrar cardiólogos, que lo empiecen a administrar intensivistas, que lo empiecen a administrar neumólogos, que lo empiecen a administrar otros o incluso enfermeras con cursillos de 40 o 60 horas, no hace falta ser el presidente de la SEDAR para entender que si ahora le dijeran a alguien, ¿usted qué prefiere, que pilote el avión en el que usted va a ir dentro? Claro, porque esa es la diferencia. Si vas a coger mañana un avión, ¿qué quieres que lo haga? ¿El presidente de la SEDAR con un cursillo de 40 horas, o mejor que lo haga un piloto certificado, claro, de cualquiera de las aerolíneas? Pues estas son así las cosas. Y el problema es que de la anestesia se habla gente que no tiene la más mínima idea. Y además, una cosa que nos está pasando. Estamos viviendo los momentos de máxima seguridad en los actos anestésicos, con menores tasas de mortalidad, de 1 a 200.000. Y lo que lo están interpretando el resto de profesionales médicos y de enfermeras es que la anestesia es muy segura. Y esta no es la realidad. La anestesia sigue siendo tan peligrosa como hace 20 o 30 años, porque usamos fármacos del siglo pasado. Pero quien la ha hecho muy segura, y es verdad que ahora mismo es muy segura, son los médicos anestesistas con las competencias adquiridas durante 4 años de especialización. Entonces, el problema está en que estamos viviendo la época de máxima seguridad de los actos anestésicos en manos de profesionales especializados en esto, y de repente ahora se banaliza con que lo puede hacer cualquier persona, cualquier médico, claro, etcétera. Y esto sí que es un problema grave, claro, y la población no lo sabe, que es lo peor de todo.
Claro. Pues don Javier, lo ha explicado usted maravillosamente. Le mando un abrazo y le doy las gracias por habernos cogido el teléfono a esta hora de la mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a informar a la población.
Muchas gracias, don Javier. Bueno, cuando se dice que la justicia en España es lenta, es que, mire, hay casos que lo ejemplifican a la perfección. Si yo le digo que esto ha tardado más de 10 años, o sea, 10 años ha tardado la instrucción del caso que busca averiguar el origen, presuntamente ilícito, de la fortuna del clan Pujol. Y el juicio ha comenzado en la Audiencia Nacional, ¿eh? Nos vamos allí. Usted sabe que aquí se dice tribunal, audiencia, ¿verdad? Y aparece Patricia Rossetti. Hola.
Hola, Alberto.
Ahora sí. ¿Cómo estás, Patricia?
Aquí estamos.
Estáis allí, ¿no?
Sí, que, sí, nos escuchas.
Sí, sí, perfectamente. Escúchame, 10 años. Es tremendo. Fíjate que una de las principales dudas que teníamos todos esta mañana era saber si el protagonista de este juicio, que es Jordi Pujol, padre, molt honorable, recuerdo, presidente de la Generalitat durante 23 años, queda fuera del juicio, claro. Y todo es por su estado de salud. ¿Sabemos ya algo, Patricia?
Pues sí, sabemos que tiene que seguir el juicio desde su casa a sus 95 años y lo seguirá por videoconferencia. Y si hay algún cambio en su estado de salud, se valorará. Es la decisión del tribunal tras escuchar a Jordi Pujol y a los médicos forenses que le han examinado. Ha sido, bueno, pues una media hora el tiempo que han estado, y los médicos forenses han ratificado que Jordi Pujol no está en condiciones de ser juzgado. Y a preguntas del fiscal anticorrupción, el expresidente catalán decía que no se encontraba muy bien y que tenía ciertas dificultades, pero que estaba a disposición del tribunal. Y ha respondido al presidente del tribunal que conocía los motivos por los que estaba aquí.
Hoy y mañana se van a celebrar las cuestiones previas que darán al juicio, al inicio del juicio, que va a durar hasta el mes de mayo, y que, claro, busca aclarar el origen, vuelvo a decirlo, presuntamente ilícito de la fortuna del clan Pujol, incluida su mujer y sus 7 hijos. ¿Qué penas se solicitan para los acusados, Patricia? Porque el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, es para quien se piden más años de prisión, tengo entendido.
Sí, en total son de 8 a 29 años. Para Pujol padre la petición es de 9, y 29 años es la pena más alta para el mayor de los Pujol Ferrusola, el capellán de la parroquia, según le llamaban en la presunta organización. Según la investigación, seguía la instrucción de sus padres y asumió la dirección de toda la estrategia, la recepción y la distribución de las cantidades ilícitas. Y también hay petición de cárcel para su exmujer, Mercè Gironès, con quien compartió el patrimonio, y la Audiencia Nacional pide, la Fiscalía pide 17 años de cárcel. Como te decía, pues bueno, cada hermano tenía un papel diferente, tenía un rol, y se enfrentan a las penas que van de 8 a 29 años. También estaba acusada su madre, la madre superiora, según se venía en el nombre de la investigación, Marta Ferrusola, pero falleció en 2024. Y también en esta investigación se hablaba de misales que iban de una cuenta bancaria a otra.
Oye, ¿por qué? O sea, 13 años desde que empezó la investigación. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, Patricia?
Bueno, pues porque esto ha ido lento. Esto empezó en 2012. Empezó, además, el caso se inició en Barcelona, pero el juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional y la audiencia comenzó a investigar otra pieza tras la denuncia de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, que denunció los viajes que hizo con su entonces novio al Principado de Andorra con mochilas repletas de billetes de 500 euros. Y lo que la audiencia investigó fue el origen de la fortuna de la familia, que supuestamente procede de la herencia del abuelo Florencio, una versión que la justicia no se creía. 140 millones de pesetas que se convirtieron en 500 millones por su buen hacer. Y Jordi Pujol padre confesó en julio de 2014, y si no recuerdo mal, creo que fue el día de Santiago, el 25 de agosto, porque yo ese día me cogía vacaciones y estaba en el aeropuerto y fue donde me enteré. Decía que mantuvo oculta la famosa fortuna durante 30 años en el extranjero y que la había regularizado, y ese día pidió perdón. Empezamos en 2012 y en el 21 fue el procesamiento de toda la familia. Estamos en 2025. Pues a veces la justicia, hay quien dice que para que sea justa tiene que ser lenta, pero en este caso ha sido demasiado lenta, hasta que hemos llegado aquí a juicio.
Sí, es verdad, Patricia, que es una macro causa complejísima y puede haber mucha gente preguntándose, oye, ¿cómo es posible que lo del fiscal se dirima tan rápido y lo de los Pujol tarde 13 años? A ver, si es cierto que el fiscal general es un aforado y todo eso va por el Tribunal Supremo, lo que agiliza los tiempos, ¿no? La duración típica es meses, no años. Entonces, la complejidad de un caso y otro es radicalmente distinta. Pues en uno hay un acusado, en otro hay 8 imputados, 30 años de operaciones financieras, en fin, que creo que estaba bien hacer esa apreciación.
Sí, no, y además que había varias piezas y distintos juzgados que, bueno, que luego terminaron todo pues asumiéndolo la Audiencia Nacional. Son causas totalmente diferentes y además que hay muchos implicados, porque no solamente está la familia Pujol Ferrusola, que ya son unos cuantos, sino que también hay empresarios, hay otros 15 que están involucrados en esta causa, y es una causa que lleva muchos, muchos años, porque se investiga, bueno, pues más o menos como desde 1991 podrían estar escondiendo esa ingente cantidad de dinero que procedía presuntamente de adjudicaciones irregulares pues a determinados empresarios. Una fortuna que se ocultaba en Andorra, o al menos, y presuntamente desde 1991. Estamos en 2025.
Bueno, te dejo por allí y seguimos hablando. Patricia, un beso. Sí.
De momento aquí quien está hablando es el abogado de los Pujol, Cristóbal Martel, con estas cuestiones previas, bueno, pues que está hablando de dilación, está hablando, bueno, pues de muchas cosas que no tenían que juzgarse aquí.
Ahí te escucho. Porque tengo que hablar con Pilar García Laranja, que la pobre mía la escucha. ¿Tú cómo estás trabajando hoy, Pilar?
Pues ya ves, porque lo mío es pasión por el curro.
Bueno, bastantes caramelitos te has debido tomar porque te escucho no mal. Esta mañana, hija mía, pobrecita.
Un poquito de faringitis. Es que tuvimos el sábado Mercadillo de la Funda y la verdad es que salió todo fenomenal, pero hacía mucho frío. Y yo cogí frío, claro. ¿Y dónde se va el frío? Donde menos lo quieres. En mi caso, a la garganta. Es que es matemático. La ley de Murphy. No me puede doler una pierna. No me puede doler la oreja. No, oye, la garganta.
¿Y qué vais a hacer?
Pues mira, hoy estamos justo a un mes de Nochebuena. Y entonces vamos a estar en el mercado para ver cuánto nos podemos ahorrar si compramos ahora carne, pescadito, unas chirlitas, unas gambitas, no de las de tu tierra, porque esas hay que comerlas frescas. Pero, en fin, vamos a ver lo que nos vamos a ahorrar. Vamos a hablar también del Viernes Negro, ¿no? Y de la historia del Black Friday y por qué se llama así, que es una historia muy, muy chula.
Y tiene que ver con Estados Unidos y un
tiene que ver con
que salieron a la calle.
Tiene que ver con Estados Unidos y tiene que ver con el Día de Acción de Gracias. El último jueves del mes de noviembre es el Día de Acción de Gracias y después de la cena de Acción de Gracias hay tradición de regalarse cosas. Y se llama Viernes Negro porque empiezan las empresas a ganar dinero, números negros, verdes diríamos aquí, pero bueno, allí son negros. Y vamos a contar la historia.
Oye, pues te escucho y tenme cuidado, ¿eh? Ponte un vasito de leche con limón y jengibre.
Aquí estoy con el té con limón. Vamos a ver si tiene éxito. Hasta luego.
Te escucho, Sara.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando.
Entiendo. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jornada complicada y de desconcierto para los viajeros en este primer día laborable sin servicio de cercanías entre las estaciones de San Fernando y Azuqueca de Henares por trabajos que está realizando Adif en diferentes estaciones de las líneas C2, C7, C8 y Civis de cercanías, y que van a extenderse estos trabajos hasta el sábado 29. Un servicio de autobuses está cubriendo estos trayectos. Vamos a saber si están siendo suficientes. Jacobo Jimeno está justo en la estación de San Fernando. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo la mañana?
Pues de momento aquí mucho pasajero, se nota que es lunes. Hemos visto escenas de aglomeración en esta estación de San Fernando, pero te cuento que el servicio sustitutivo de autobús está bastante organizado. Es muy sencillo de encontrar, nada más salir de la estación de San Fernando, y esta vez hay más personas de atención de Renfe que otras veces que hemos estado por aquí. Además, hay bastante frecuencia de autobuses, aunque eso sí, algunos han llegado aquí con desconcierto. Han llegado a San Fernando y no sabían qué hacer. Es el caso de Natalia.
Pues no sé ni qué bus coger, o sea, estoy, vamos, voy a preguntar porque si no, no tengo ni idea, la
verdad. ¿En qué dirección vas?
A la universidad, Alcalá de Henares, universidad. O sea, suelo ir directo, entonces sí que en el descarrilamiento por lo menos tenía otra opción de coger el tren, cogía el Civis, pero es que aquí como ya no hay trenes, digo, ¿qué hago? No lo sé.
Ay, pobre Natalia. Me imagino que los viajeros están tardando un poquito más en llegar a sus destinos, ¿o qué te están contando?
Sí, aunque para la mayoría de personas no cambia mucho, Mónica, son unos minutos más, 15, 20, y además lo bueno es que te dejan la propia estación de tren, de cercanías. El problema está en la gente que tiene que hacer trayectos largos, especialmente los que vienen de lejos. Es el caso de María.
Madre mía, fatal, la verdad.
¿Qué vas, a la uni o...?
Sí, a la universidad. Pues mira, entre que vengo de súper lejos porque vengo de Madrid Sur y tener que tardar 3 horas diarias para 2 horas de clase, 3 horas de ida, 3 de vuelta, 6, pues entonces...
Ya te estás acostumbrando a esto.
Desgraciadamente sí, pero no es lo que debería ser.
Esto nos contaba María. Durante esta semana, Renfe Cercanías ha programado cerca de 1.800 servicios de autobús para facilitar la movilidad por las obras de mejora que se están acometiendo. Aunque eso sí, a partir de mañana se abre el tráfico ferroviario en Torrejón, dirección Madrid, y desde Torrejón hasta Azuqueca seguirá cortado durante toda la semana. Pero bueno, se va a ir recuperando progresivamente por tramos, Mónica, poco a poco.
Muy bien, pues muchas gracias, Jacobo Gimeno, por contarnos esta última hora de lo que está pasando en esa estación de San Fernando. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan pues 8 minutos, siete ya, para llegar a la 1 del mediodía y enseguida vamos a hablar de multas de tráfico, de cómo puedes librarte de ellas, sí.
Herrera en COPE. En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
La droga te enloquece.
La droga te enloquece.
La droga te aleja.
Desordena la droga te.
La droga te asfixia.
La droga te rompe.
La droga te aísla. La droga te mata.
Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
En el barrio de las Letras, en la calle Zorrilla, la cocina se convierte en arte con el nuevo pimiento verde. Con sus alcachofas, sus carnes y pescados. Te sentirás cautivo como Cervantes de una cocina con tradición y que hace historia en nuestro querido Madrid romántico y bohemio. El pimiento verde.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Julián Martín no es solo jamón, es el resultado de una tradición que se respira en la dehesa. Es el tiempo, la paciencia y el saber hacer de generaciones. Encuentra la excelencia en Jamonerías Villegas, Jamonalia y Félix Gonzalo. Julián Martín, auténtico sabor ibérico desde 1933.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona. Frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Parece que ha acabado siendo real. Y el futuro nunca fue como...
Pues parece increíble, pero es así. Muchos conductores aún ignoran que existe la posibilidad de liberarse de una multa de tráfico. Eso es precisamente lo que De Vuelta lleva demostrando con éxito desde hace más de 30 años. Pedro Javaloyes es portavoz de esta empresa. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lleváis más de 3 décadas defendiendo a los conductores frente a las sanciones de tráfico. ¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir? ¿Es así?
Sí, sí, por supuesto, esto es así. Y además, lo primero de todo, yo lo que quiero remarcar es que el conductor no está desamparado en absoluto. Es decir, recurrir una multa es un derecho constitucional y cualquier multa puede ser recurrida y en devuelta, bueno, lo repetimos siempre porque se trata, como estoy diciendo, de un derecho básico, un derecho esencial recogido en la Constitución. Y además, Mónica, me gustaría remarcar, si me lo permites, una cuestión, y es sobre el pronto pago, ¿vale? Porque muchos conductores creen que pagar con el 50% de descuento es la única salida, cuando lo que estás haciendo, si la multa, por ejemplo, tiene retirada de puntos, es convalidar la pérdida de puntos y renunciar al derecho de recurrir. Entonces, bueno, es un conformismo que beneficia a la administración a costa de la indefensión del ciudadano. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos por experiencia que muchas multas se tramitan con defectos y que esa es la puerta de entrada para poder ganarlas en un recurso.
Desde luego. Pero es verdad que muchos conductores, o algunos por lo menos, sienten que enfrentarse a una sanción es inútil porque la administración siempre gana. Desde vuestra experiencia, ¿por qué? ¿Por qué se piensa esto?
Bueno, pues porque nos sentimos con razón pequeños frente a una administración grande y monstruosa que solo quiere de nosotros nuestro dinero. Pero quiero remarcar que tenemos la ley de nuestra parte y lo que hacemos en devuelta es exactamente eso, poner la ley de la parte de la parte del conductor. O sea, esa percepción es equivocada. Miles de multas se anulan cada año porque los recursos prosperan. Y bueno, y después ya de tanto tiempo, es también importante señalar que hemos acumulado una enorme base de conocimiento y jurisprudencia que nos permite detectar de inmediato las debilidades de un expediente, Mónica.
Bueno, entonces si un conductor nos está escuchando ahora mismo, recibe una multa y quiere recurrirla, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues ponerse en manos competentes, que son las manos de devuelta, que voy a decir yo. Pero bueno, son 30 años como referencia en defensa de los conductores y esto nos convierte en una institución muy especial.